La declaración del jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle explicando los cambios sustanciales que se hicieron al acuerdo de paz. Hay temas fundamentales como la acogida de las propuestas en materia de justicia transicional, no habrá magistrados internacionales, la restricción efectiva a la libertad, la decisión expresa de las FARC de reparar a las víctimas de manera material. Hasta ahora habla Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC.
Nuestro saludo cordial al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y por su intermedio a los comandantes Fidel y Raúl, que generosamente ofrecieron su territorio y la logística necesaria para que los colombianos resolviéramos nuestras diferencias. Saludo a los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba, que estuvieron siempre al lado de los plenipotenciarios en los momentos más difíciles y los de satisfacción, impulsando contra viento y marea los avances de la mesa. Saludo a los ángeles de la guarda del proceso de paz, como los denominó Roy Chatterton, a los acompañantes de la República Bolivariana de Venezuela y a la República de Chile. A nombre de Colombia, gracias por ayudarnos durante tanto tiempo a encontrar la senda de la reconciliación y la paz. Gracias por su inmensa solidaridad. Doctor Humberto de la Calle y representantes del gobierno de Colombia, compañeros de la delegación de paz de las FARC, y un saludo muy especial al futuro de Colombia aquí presente, a su juventud. Compatriotas, hemos trabajado de manera incansable día y noche para entretejer en un solo cuerpo de consenso los elementos del nuevo acuerdo final sobre el que empezaremos la edificación de la paz estable y duradera para Colombia. En el día de hoy, como resultado de la inquebrantable voluntad y decisión de las partes, de su perseverante búsqueda de una solución política a la dilatada confrontación armada, presentamos a la nación colombiana el nuevo acuerdo de paz definitivo, que preferimos llamar el acuerdo de la esperanza, poderoso instrumento para la democratización del país y para la materialización de los derechos de la gente. Han sido semanas de arduo trabajo, de audiencias sucesivas, de ejercicio humilde de escuchar con interés y respeto, de interlocución con el más amplio espectro del movimiento social y político y de las iglesias. Han sido semanas de muy difíciles pero fructíferas conversaciones con la delegación gubernamental, que han permitido reafirmar la vocación de paz y reconciliación de un país, al tiempo que han posibilitado comprender y aclarar dudas e inquietudes razonables de diversos sectores de la sociedad y también desvirtuar tergiversaciones y falacias respecto al acuerdo suscrito el pasado 26 de septiembre en la ciudad heroica Cartagena de Indias. El resultado del plebiscito del 2 de octubre produjo un impacto que, además de atascar los mecanismos de implementación previstos, pusieron en serio riesgo 5 años de esfuerzos en la búsqueda de la reconciliación. Pero para fortuna de millones de compatriotas, la paz sigue su marcha irrefrenable, irrefrenable. Las espontáneas y multitudinarias movilizaciones sociales de apoyo a la paz activadas por la juventud, las numerosas manifestaciones de organizaciones sociales y populares, de partidos y movimientos políticos, y el reiterado acompañamiento de la comunidad internacional, nos incitan a pensar que se ha iniciado el gran cambio histórico hacia una sociedad auténticamente democrática, pacífica y justa. Los resultados de octubre también nos llevaron a pensar en el sentido más reflexivo acerca de los límites de la democracia liberal y de la regla mayoritaria, particularmente cuando ésta se establece bajo las condiciones de mayúscula abstención y cuando están de por medio decisiones de semejante trascendencia como las que conciernen a la posibilidad histórica del buen vivir y en paz para las nuevas generaciones. Recordamos en este contexto nuestras visiones de democracia discutidas en la mesa, que apenas alcanzaron a ser recogidas de manera muy parcial en el acuerdo sobre apertura democrática. Y reforzamos nuestras certezas acerca de la necesidad de luchar por nuevos entendimientos, diseños y procedimientos democráticos que trasciendan el simple sufragio a fin de garantizar una verdadera participación social y ciudadana en los asuntos que inciden sobre la vida nacional. Aún en condiciones de esa precariedad democrática, en la medida en que accedimos al procedimiento de refrendación plebiscitaria en la búsqueda de la paz deseada, entendimos que, pese a la débil mayoría, teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado, distinguiendo entre aquellas que manifestaban preocupaciones sinceras por un nuevo y mejor acuerdo y otras que tendían la pretensión de erigirse en obstáculo para el logro del propósito superior, aunque dada la coyuntura se cobijaran también con el manto y el discurso de la paz. Comprendimos mejor entonces el sentido del pluralismo y de la diversidad, de los intereses particulares y de grupos y sectores específicos del conglomerado social, en medio de la conflictividad que es inherente al orden vigente, merecen respeto y reconocimiento, el mismo que demandamos hacia nosotros. Así es que en atención a ello, nos dimos a la tarea, junto con el gobierno nacional, de reabrir la discusión en la mesa de La Habana para considerar, con el rigor exigido por las circunstancias, todas y cada una de las propuestas de precisión y ajuste del acuerdo suscrito el 26 de septiembre, bajo el entendido que se trataba de un perfeccionamiento de lo ya convenido, teniendo en cuenta lo manifestado por todos los sectores políticos y sociales que participaron en un plebiscito cuyos resultados no debían comprenderse como una negativa al acuerdo de paz, sino como un llamado a su mejoramiento. Aunque la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera refrendó el texto de un acuerdo que para nosotros ya estaba cerrado, comprendimos la importancia de reformularlo con un mayor consenso que incorporara muchas voces que estuvieron ausentes durante el proceso de conversaciones y que incluso habiendo dicho no, tienen su sentimiento del lado de la reconciliación. Somos conscientes de que la posibilidad real de desatar la potencia creadora de los acuerdos descansa sobre su legitimidad política y social. Por tal razón, nos producen una inmensa satisfacción anunciar que al tiempo que el nuevo acuerdo alcanzado preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo convenido, incorpora un sinnúmero de ajustes y precisiones que formula aclaraciones y despeja dudas donde se consideró necesario. Por ejemplo, en materia de jurisdicción especial para la paz, se incorporaron no menos del 65% de las propuestas provenientes de los diversos sectores que votaron no en el plebiscito. Casi el 90% de las iniciativas referidas al polémico tema de género y algo más de 100 variaciones que tocan los temas concernientes a reforma rural integral, participación política, nueva política antidrogas, víctimas, fin del conflicto e implementación y verificación. Al respecto, de nuestra parte, hemos cedido, incluso extendiendo las fronteras que nos habíamos trazado, desplazándolas hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización político-militar cuyas armas no fueron vencidas, que acudió, por tanto, a la mesa de una negociación y no a un proceso de sometimiento, y que ha tomado la decisión de participar en la vida política legal si se cumple un conjunto de condiciones que lo haga posible. Le decimos a la sociedad colombiana que hemos realizado nuestro mejor esfuerzo por responder a los anhelos de paz, y podemos afirmar con la frente en alto que hemos cumplido y que al nuevo acuerdo el único camino que le espera es su implementación, teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases para comenzar una tarea aún más difícil y compleja, la construcción de una paz estable y duradera, a la que esperamos se puedan sumar con nuevos aportes, fruto de su negociación, los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, y que toda la institucionalidad del Estado, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, las fuerzas militares y de policía, asuman su respaldo. Con el nuevo acuerdo final se generan condiciones para iniciar el difícil proceso de la reconciliación nacional, propósito que compromete a las diferentes clases sociales, al empresariado nacional, a los sectores medios de la población, a la clase trabajadora urbana y rural, a los intelectuales y artistas, a los trabajadores de la cultura, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a la comunidad LGBTI, a las mujeres y hombres del común, y desde luego a nuestros guerrilleros, que con expectativa han estado en paciente y disciplinada espera, y también a todos los partidos y movimientos políticos y sociales. La firma de este nuevo acuerdo debe dar inicio a la construcción del país de la concordia que llevamos en el corazón y con el que hemos soñado durante toda la vida. Pero el solo acuerdo no es suficiente, porque un papel florecido de promesas y buenas intenciones, sin veeduría ciudadana, fácilmente puede ser arrastrado por el viento de la desidia hacia el desierto de la nada y la frustración de la esperanza. Lo reiteramos, el principal garante del cumplimiento y la implementación de los acuerdos, además del componente internacional, es el propio pueblo y sus organizaciones, porque nadie mejor que él puede sentir la urgencia de su concreción, porque toca con su dignidad y su derecho a vivir en paz. Está triunfando la paz, no lo dudamos. Nos sentimos orgullosos de que Colombia siga siendo referente mundial de paz. Reiteramos el llamado que hiciéramos con el gobierno a concertar con todas las fuerzas vivas del país un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Es tiempo de paz, de despliegue de una contienda política que admita, sin el ejercicio estructural de la violencia y el recurso de las armas, la existencia de diversas visiones de sociedad y en el que se pueda luchar por ellas por la vía democrática. Que la contienda se traslade al campo de las ideas, enarbolando en lo más alto de las conciencias la bandera de la verdad y de la honradez. Que nadie trunque los sueños y las esperanzas de millones de almas. Hagamos de la paz una condición estable y duradera sobre la base del respeto a los derechos del pueblo y la justicia social. Nuestro futuro está fuertemente ligado al derecho a la tierra, a la salud, a la educación, a la vida digna, para que nadie en Colombia recaiga en la desesperanza. Ha llegado el momento de la construcción de sueños y de darle vida a la esperanza mediante la lucha política, llenando nuestros corazones del más inmenso amor por la patria. Con la voz del tribuno del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, digamos una vez más, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Que renazcan entonces, de la luz de este acuerdo de paz, las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, para que invadan con su amor y reconciliación todos los rincones de este gran Macondo que es Colombia. Amamos la paz, amamos a Colombia. Que Dios y el comandante Manuel Marulanda Vélez bendigan este acuerdo. Muchas gracias.
Ahí está pues el discurso de cierre de Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC, haciendo las precisiones sobre lo que se incluyó de las propuestas del no en el nuevo acuerdo, y entrega unas cifras que son interesantes y que demuestran que efectivamente fueron bastantes las que se tuvieron en cuenta. Según el jefe negociador de la guerrilla, en materia de la Jurisdicción Especial de Paz se incorporó el 65% de todas las inquietudes nominadas por los líderes del no. Se incluyó el 90% sobre el tema de género, la claridad sobre que no existía en el acuerdo de paz el tema de la ideología de género y que su enfoque era más es el reconocimiento de la mujer como víctima. También se incluyeron más de 100 variaciones en temas de agro, participación política, drogas, víctimas del fin del conflicto, la implementación y la verificación. Es decir, se incluyeron propuestas del no en todos y cada uno de los temas del acuerdo de paz. Según la guerrilla, han seguido al máximo y en ese sentido aseguran que el único camino que les queda por ahora es el de la implementación de los acuerdos. De esa manera, hay que decirlo, responden de forma unilateral al pedido que ha hecho el senador Álvaro Uribe para que este acuerdo no sea definitivo y pueda ser discutido con los líderes del no para una posterior revisión. Sin embargo, ha dicho Humberto de la Calle, este nuevo acuerdo es el más viable y no se puede perder más tiempo. Y ha dicho también Iván Márquez, el único camino que le queda a este nuevo acuerdo es su implementación. Al final, también hacen un llamado para que se sume el ELN, aprovechen este nuevo acuerdo y haya una paz completa en Colombia. Orlando Villar, hay ya reacciones de parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sí, Juan, efectivamente, el presidente Nicolás Maduro ha señalado en su cuenta, precisamente en las redes sociales, hoy en día de paz en Venezuela y Colombia, vamos juntos en el sueño del libertador Simón Bolívar y en el legado de Hugo Chávez. Felicitaciones. Paz para Colombia. Anuncios desde La Habana nos llenan de felicidad boliviana. Que viva la patria grande. Ahora a construir la paz. Pues es el primer mandatario que se refiere en este momento al acuerdo.
Gracias, Orlando.